A ver, hay una cosa muy curiosa con esto de sacarse el carné de conducir. La mayoría lo hacemos para aprobar un examen, ¿no? Para conseguir la L y sentir esa libertad. Pero si lo piensas fríamente, ahí solo aprendemos las reglas del juego. La pregunta es, ¿cuándo se aprende a conducir bien de verdad? Y hoy no vamos a repasar cómo hacer una rotonda, no. Vamos a meternos en faena con esas técnicas que separan al que simplemente se desplaza del que, bueno, del que de verdad domina la máquina. Tenemos aquí un manual técnico bastante denso sobre técnicas de conducción y la misión es extraer el oro, sacar a la luz dos filosofías que, según estas fuentes, lo cambian todo al volante.
Exacto. Y esas dos grandes ideas son, por un lado, la conducción preventiva y por otro, la conducción eficiente. La primera es casi como convertir la carretera en un tablero de ajedrez. No se trata solo de tu siguiente movimiento, sino de anticipar tres jugadas de todos los demás para que nunca haya un jaque mate. El objetivo es la seguridad total.
Ajedrez sobre asfalto, me gusta la imagen.
Y la segunda, la conducción eficiente es el arte de la optimización. Vamos, ¿cómo hacer que cada gota de combustible, cada pieza del motor, trabaje lo justo y necesario? Hablamos de inteligencia, de ahorro y, por supuesto, de ecología.
Y lo interesante es que, aunque suenen a dos asignaturas distintas, una de seguridad y otra de economía, vamos a ver que son inseparables, que para ser bueno en una, tienes que dominar la otra. Vale, pues vamos a desgranar esto. Si esto es una partida de ajedrez, el primer movimiento tiene que ser ver todo el tablero, ¿no? Y aquí el manual suelta una cosa que me hizo repensar cómo miro la carretera. Dice que hay que mirar dónde estaremos en, ojo, 20 segundos. A mí eso me suena a ciencia ficción. Vamos, es como intentar adivinar el futuro.
Suena exagerado, pero tiene toda la lógica del mundo. Esos 20 segundos no son para predecir el futuro, son para darle a tu cerebro lo que más necesita. Tiempo. Tiempo para procesar lo que ve, identificar un posible riesgo, un coche que frena lejos, un cruce complicado, y así preparar una reacción suave, sin volantazos ni frenazos. Es la diferencia entre reaccionar por instinto y actuar con estrategia.
O sea, que en lugar de fijarme solo en el coche de delante, tengo que mirar tres semáforos más allá.
Exacto. Y esa visión a lo lejos es solo el primer punto de los cuatro que destacan las fuentes. El segundo es la visión lateral. Parece obvio, pero en ciudad es vital. Antes de llegar a un cruce o un paso de peatones, la mirada no es solo al frente, es un barrido constante de lado a lado. El tercer punto es el uso de los retrovisores, y aquí dan un dato muy, muy específico.
A ver, que aquí es donde creo que suspendemos casi todos. Los miramos de vez en cuando y ya.
Pues la recomendación es convertirlos en un tic nervioso casi. Revisar los espejos cada 5 o 10 segundos en ciudad y cada 10-15 en carretera. No es una mirada larga, ¿eh? Es un vistazo rápido, un flash de información constante para saber qué tienes detrás y a los lados en todo momento. Se trata de crear un mapa mental de 360 grados y, sobre todo, mantenerlo actualizado.
Cada 5 segundos. Eso suena casi obsesivo. Pero claro, si lo piensas, en 5 segundos en ciudad pueden pasar 1000 cosas. Y me queda el cuarto punto, el talón de Aquiles de muchos, los ángulos muertos.
La tecnología nos ayuda mucho con sensores y luces de aviso, pero las fuentes insisten en que la garantía final sigue siendo un gesto físico. La recomendación es un giro de cabeza de 45 grados para mirar por encima del hombro a través de la ventanilla lateral justo antes de cambiar de carril. Es un segundo, un gesto que te da el 100% de certeza de que no hay una moto o un coche escondido donde los espejos no llegan.
Entendido. Tenemos la visión, el mapa mental de 360 grados, pero ver el peligro no sirve de nada si no actúas. Supongo que aquí entra el segundo pilar, la anticipación. El manual usa una frase que me recuerda a mi abuelo: conducir con una sana desconfianza.
Es una frase perfecta, pero hay que entenderla bien. Desconfiar no es conducir con miedo o de forma agresiva, es ser proactiva. Es asumir como punto de partida que el resto de usuarios de la vía, conductores, peatones, ciclistas, pueden cometer un error en cualquier momento. El peatón puede cruzar sin mirar, el coche aparcado puede abrir la puerta, el ciclista puede hacer un quiebro.
Partir de la base de que el error es una posibilidad real.
Exacto. Y esa mentalidad te lleva a dos acciones clave. La primera, adaptar la velocidad. La velocidad adecuada no es la que marca la señal. Esa es la máxima. La velocidad adecuada es la que te permite detener el coche de forma segura ante cualquier imprevisto que tu sana desconfianza te ha hecho prever. La segunda acción es la comunicación. hacerse ver y entender, poner el intermitente mucho antes de la maniobra, no justo cuando giras, y, muy importante, evitar conscientemente situarte en el ángulo muerto de los demás, sobre todo de camiones o autobuses. Es un diálogo sin palabras.
Vale. Visión para recoger información, anticipación para procesarla, pero todo eso se va al traste si tienes a otro coche pegado al parachoques. ¿Cómo gestionamos esa burbuja personal de la que hablan las fuentes? El espacio.
Es la consecuencia lógica. Gestionar el espacio es lo que te da el tiempo físico para aplicar todo lo demás. Y de nuevo, el manual nos da reglas numéricas muy claras. Para el espacio delantero, la famosa regla de los segundos. En ciudad, mínimo 2 segundos de distancia con el de delante. En carretera, 3 segundos.
¿Y cómo se calcula eso? ¿Contando 1101, 1102?
Tal cual. Tomas un punto de referencia fijo, como una señal o un árbol. Cuando el coche ve delante pasa por él, empiezas a contar. Si llegas a ese punto antes de terminar de contar, vas demasiado cerca. Y un detalle crucial que se añade. Si las condiciones no son perfectas, lluvia, niebla o incluso si notas que estás cansado, añade un segundo extra a esa cuenta. Ese segundo es tu seguro de vida.
De acuerdo. Pero hay algo que me pone de los nervios, y es cuando se te pega alguien por detrás. ¿Sientes que no tienes escapatoria? ¿Que el error lo va a cometer otro, pero lo vas a pagar tú? ¿Qué dice el manual sobre eso? Porque mi primer instinto, y sé que está mal, es tocar el freno un poquito para darle un susto.
Es un instinto muy común, pero es justo lo contrario de lo que hay que hacer, porque añade tensión y riesgo. La estrategia que proponen las fuentes es mucho más inteligente y se basa en gestionar tú el error del otro. Hay 3 pasos. Primero, aumenta tu distancia con el coche de delante. Aléjate del que te precede.
¿Para qué? ¿Si el peligro lo tengo detrás?
Porque al darte más espacio por delante, si necesitas frenar, puedes hacerlo de una forma mucho más suave y progresiva. Le estás regalando al conductor que te sigue un tiempo y una distancia preciosos para que reaccione. El segundo paso es señalizar tus propias maniobras con todavía más antelación. Y el tercero es precisamente ese, usar el freno con una delicadeza exquisita. En lugar de defender tu espacio, le facilitas la vida a quien lo está haciendo mal. Es pura inteligencia vial.
Es contraintuitivo, pero tiene todo el sentido. ¿Y qué pasa con el espacio lateral?
Incertidumbre. Imagina un peatón esperando en un semáforo, un ciclista circulando por el arcén o un coche aparcado. Todos tienen a su alrededor un área, una burbuja, dentro de la cual podrían moverse de forma imprevista. El peatón puede dar un paso atrás, el ciclista puede esquivar un bache. La conducción preventiva consiste en respetar esa zona, no apurar, dejar 1.5 metros más, previendo ese movimiento súbito.
Y sobre el espacio al detenerse, leí un apunte que me pareció de conductor profesional.
Totalmente. Al parar en un semáforo o en un atasco, la recomendación es dejar siempre 2 o 3 metros con el de delante, lo suficiente para verle las ruedas traseras. Pero la joya de la corona es si eres el último de la fila. En ese caso, el consejo es dejar 5 o 6 metros de distancia, al menos hasta que veas por el retrovisor que llega otro coche y se detiene detrás de ti. La razón es tu vía de escape. Si ves por el espejo que un coche se acerca demasiado rápido y no va a frenar, ese espacio extra te permite meter primera y lanzarte hacia adelante o hacia un lado para evitar o minimizar el impacto. Es un pequeño truco que puede salvarte de un buen susto.
Clarísimo. O sea que ser un conductor más seguro es, en resumen, ser más suave, más previsor. Y tengo la sensación de que esa suavidad va a ser la palabra mágica para conectar con la segunda parte de nuestro análisis. La conducción eficiente.
Es la conexión perfecta. Una conducción preventiva, por definición, elimina los acelerones y los frenazos bruscos. Y esa suavidad es la base de la conducción eficiente. Pero las ventajas van más allá. El manual enumera varias, y la primera es la que más llama la atención. Un ahorro de combustible de hasta un 20%.
Un 20% es una barbaridad. En un año, eso es un dineral.
Es mucho dinero. Pero hay más. También se reducen las emisiones contaminantes, lógicamente. Y algo que a menudo se olvida. Bajan los costes de mantenimiento. Si conduces de forma suave, los frenos, el embrague, la caja de cambios, los neumáticos, todo sufre mucho menos desgaste. Y por último, lo que lo une todo, aumenta el confort y la seguridad. Una conducción eficiente es más relajada y segura para todos los ocupantes.
Vamos a lo práctico. El arranque.
Siempre está el debate. ¿Arranco y salgo pitando o dejo que el motor se caliente un poco?
Pues las fuentes lo aclaran muy bien. Y depende del motor. Si es de gasolina, la recomendación es iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar. El motor se calienta antes y de forma más eficiente en movimiento. Si es diésel, sí es bueno esperar unos segundos antes de empezar a mover el coche. Pero la regla de oro, para ambos, es jamás acelerar en vacío. Ese pisotón al acelerador justo al arrancar no sirve para calentar nada en los coches modernos. Es tirar la gasolina literalmente.
A ver, ahora llegamos al punto que creo que es el gran misterio para muchos. El cambio de marchas. El manual se pone muy técnico aquí. Habla de cambiar entre 1.500 y 2.000 revoluciones en un diésel y entre 2.000 y 2.500 en un gasolina. Pero, ¿quién va mirando el cuenta revoluciones todo el rato? ¿No es más una cuestión de sentir el motor, de escuchar el ruido?
Es una pregunta excelente. Esas cifras de revoluciones son la guía perfecta, el punto óptimo de eficiencia del motor. Pero es cierto que no todo el mundo conduce pendiente de una aguja. Por eso el manual ofrece una guía alternativa muy práctica, basada en la velocidad. La primera marcha, úsala solo para empezar a mover el coche. Un par de segundos, 6 metros como mucho. Inmediatamente a segunda. A partir de 30 km por hora, tercera. A los 40 km, cuarta. Y a partir de 50 o 60 km por hora ya puedes meter quinta o sexta. La idea es circular en la marcha más larga posible, a la velocidad más baja posible, sin que el motor se ahogue.
Y leí algo que me sorprendió, la posibilidad de saltarse marchas. Eso suena a conducción de carreras.
Pues es una técnica de eficiencia pura. Si has cogido suficiente velocidad en tercera, por ejemplo, para incorporarte a una vía rápida y las condiciones son favorables, puedes pasar directamente a quinta. Te ahorras una aceleración y un cambio intermedio. Se trata de llegar a la marcha de crucero lo antes posible.
Fascinante. Hablemos del proceso contrario. La deceleración. El gran mito. Yo crecí con la idea de que para ahorrar en una cuesta abajo o al acercarte a un semáforo, lo mejor era poner punto muerto y dejar que el coche fuera por inercia. Pero las fuentes dicen que eso es un error garrafal.
Es el error más común y el consejo más importante de la conducción eficiente. Es tajante. En los coches modernos con inyección electrónica, cuando levantas el pie del acelerador con una marcha engranada, el sistema corta por completo el suministro de combustible al motor. El consumo es cero. Cero de verdad. Las ruedas mueven el motor, no la gasolina.
O sea que el coche avanza gratis.
Exactamente. Hasta que las revoluciones bajan mucho, en torno a las 1000 RPM, que es cuando el sistema vuelve a inyectar un mínimo para que no se cale. En cambio, si pones punto muerto, el motor se desacopla de las ruedas y necesita inyectar constantemente un mínimo de combustible para mantenerse al ralentí. Así que la regla es simple. Siempre que puedas, decelera con una marcha puesta. Es ahorro puro y duro. Y en esa misma línea se recomienda apagar el motor en paradas de más de un minuto. Gasta menos el arranque que mantenerlo al ralentí.
Muy bien. Para ir cerrando esta parte, las fuentes agrupan lo que llaman ladrones silenciosos de combustible. Hagamos un repaso rápido.
Vamos a ello. El primero, la velocidad. Mantenerla uniforme es clave. Cada frenazo que das es energía que desperdicias y que tienes que volver a generar con el acelerador. Aquí es donde la conducción preventiva y la eficiente se fusionan. Si miras lejos, te anticipas y evitas frenar.
El segundo, un clásico del verano. El aire acondicionado.
Correcto. Su uso aumenta el consumo, así que hay que usarlo con cabeza. La temperatura ideal de confort está sobre los 23 grados. Ponerlo a 18 no enfría antes el coche, solo hace que el compresor trabaje sin parar y gaste más. El tercero son los neumáticos. Una presión baja aumenta la resistencia al avance y el consumo. Hay que revisarla una vez al mes, en frío.
Y luego están la carga y la aerodinámica.
Pues la vaca.
Incluso vacía. Recuerdo un verano que la dejé puesta por pereza y noté que el coche gastaba una barbaridad.
Es que es así. Una vaca incluso vacía genera una resistencia aerodinámica enorme y puede aumentar el consumo un 10% o más. La recomendación es clara. Si no la usas, quítala. De hecho, el manual da un dato curioso. Para cargas grandes, a nivel de eficiencia, es preferible un pequeño remolque que una vaca.
Hemos visto las buenas prácticas, los consejos para ser mejores conductores. Pero el material también dedica un espacio a lo que está terminantemente prohibido, sobre todo en cuanto a contaminación.
Sí, Es un recordatorio de las reglas innegociables. Se prohíbe circular en varios casos muy concretos. El primero, con el escape libre o el silenciador estropeado. El segundo, si se han eliminado los dispositivos anticontaminación que el coche trae de fábrica. Y los últimos dos están relacionados con lo que el coche emite. Está prohibido circular si se expulsan humos o gases que superan los límites legales, lo que miden en la ITV, o que simplemente son nocivos o dificultan la visión a otros. Y la consecuencia es directa. No es solo una multa. Los agentes pueden inmovilizar el vehículo en el acto.
Bien, creo que tenemos el cuadro completo. Si tuviera que resumirlo, diría que la conducción preventiva es el arte de gestionar la información y el espacio para ganar tiempo y seguridad. Y la eficiente es el arte de la suavidad y la anticipación para optimizar hasta el último recurso.
Yo lo conectaría de una forma aún más directa. No son dos estilos de conducción, son las dos caras de la misma moneda. Una conducción que es de verdad preventiva, que mira 20 segundos, que desconfía sanamente, que respeta los espacios, es, por pura definición, una conducción eficiente. No da acelerones, no da frenazos. La maestría al volante es la fusión de ambas. La seguridad te lleva al ahorro. Y el ahorro, cuando lo entiendes bien, te lleva a la seguridad. Y con esto llegamos a esa reflexión final. Las fuentes nos han detallado el cómo conducir mejor, pero esto plantea una pregunta interesante sobre el por qué. ¿Podría ser que al aplicar estas técnicas la conducción deje de ser un simple trámite para ir del punto A al B y se convierta en algo más, quizá en una habilidad que se perfecciona, casi como un oficio o un deporte, donde el objetivo es alcanzar una fluidez, una eficiencia y una seguridad casi perfectas? Cambia nuestra relación con la máquina y con el entorno cuando dejamos de ser meros transportistas de nosotros mismos y empezamos a buscar esa maestría.